Mis queridos hermanos, para el que habla les, además de un privilegio, un deleite poder encontrarse nuevamente aquí entre vosotros. Llevamos 5 años de ausencia de Cataluña, pero parece casi como ayer que estuvimos la vez pasada aquí. Y en realidad, sentado ahí en la plataforma esta noche, me he sentido un poco, no sé, con algo de confusión, porque parece que Panjón ha llegado a Cataluña. Porque aquí hay varios factores que solemos relacionar con las conferencias en las afueras de Vigo, en Galicia, en Panjón. Aún el hermano Walter lo conocimos por primera vez ahí en Panjón, pero por supuesto, primordialmente, don Eric ha venido y ha traído ese lápiz de que todo varón en el mundo tiene envidia, porque él dice, bueno, cuando levanto mi lápiz, que las mujeres canten, dice. Entonces, ¿qué poder sobre la mujer, no poder, en un solo lápiz? Bueno, ya hemos podido llegar y damos gracias a Dios por ello. Ahora, otro factor relacionado con Panjón es que me han pedido dar una serie de estudios que tuve el privilegio de dar en Panjón el año pasado. Los que habrán estado allí, si quieren reclamar, tienen que ir a reclamar donde los hermanos que me han pedido. Pero realmente para mí es un deleite poder entrar nuevamente en el Salmo 22 y ver algo más de los tesoros del Calvario que se exponen allí. Os invito, mis hermanos, a abrir la palabra en el Salmo 22. Y mientras lo estáis buscando, debo decir algo sobre las grabaciones, quizás, advertir a todo el mundo que un servidor sale más guapo en audio que en vídeo. Muy bien. El Salmo 22, creo que para entrar en ambiente sería bueno en esta noche leer todo el Salmo. Un Salmo bien conocido a muchos de nosotros, pero puede que lleves un tiempo sin meterte de lleno en el Salmo. Por eso vamos a leer todo el Salmo de una vez. El Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Gloria a Dios por un pasaje tan sumamente sublime de su palabra. Y en estos días vamos a ver que cada palabra tiene su importancia para llevarnos a los tesoros del Calvario. Ahora, este Salmo es uno de dos profecías principales del Calvario que encontramos en el Antiguo Testamento. Isaías 53 es una de ellas. Y en Isaías 53 tenemos un cuadro del Calvario desde afuera, del punto de vista de los espectadores. Pero en el Salmo 22 entramos en una tierra aún más sagrada todavía, porque aquí vemos el Calvario desde adentro. Entramos en los mismos pensamientos del Señor Jesucristo al sufrir aquel horrendo día. Ahora, esto es toda una maravilla, porque el Salmo se compuso unos 1000 años antes del Calvario. Pero no podemos encontrar ningún evento en la vida del rey David que compuso el Salmo. No podemos encontrar ningún evento en su vida que corresponda con este Salmo. Y más que esto, hay tantas cláusulas aquí que se refieren tan precisa y exactamente al Calvario, que frente a este Salmo tenemos que decir que estamos frente a un milagro de la profecía bíblica. No podemos adivinar exactamente cómo el Señor lo reveló al rey David, pero tiene que ser toda una revelación divina. Y por eso, al leer este Salmo, nos vemos directamente en la presencia del Espíritu de profecía, el Espíritu Santo que quiere llevarnos más y más cerca al corazón de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, tenemos 4 estudios por delante, este y 3 más, 2 mañana y uno el sábado por la tarde, si Dios quiere. Y es posible dividir este salmo en 4 divisiones, de acuerdo con los pensamientos del Señor Jesucristo. Es decir, de acuerdo con la dirección de sus pensamientos. Esta noche vamos a meditar especialmente en los primeros 5 versículos, con los versículos 9, 10 y 11, donde vemos la mirada del Señor puesta hacia Dios, hacia Dios. Luego, mañana por la mañana, la parte que tiene que ver con la mirada del Señor puesta hacia sus enemigos. Y luego, mañana por la noche, sus pensamientos hacia el futuro cercano. Y finalmente, cuando está pensando en el futuro lejano. Así que esta noche vamos a meditar especialmente en esos versículos que registran los pensamientos del Señor Jesucristo en la cruz, dirigidos a Dios. Y por eso quiero leer nuevamente estos pocos versículos que tenemos por delante esta noche. Los primeros 5 versículos en primer lugar. Y te darás cuenta de que está pensando en Dios, su mirada dirigida hacia Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y luego al versículo 9 hasta el 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Estos versículos forman la base de nuestra meditación en esta hora. Y hay 3 puntos importantes que podemos notar aquí. Primeramente, se refiere a una ruptura, como ya vamos a ver dentro de unos instantes. Una ruptura, una razón, la razón por la ruptura, y luego una reflexión por parte del Señor. Ruptura, razón y reflexión. Y creo que a base de esos 3 puntos podemos entrar más de lleno en lo que estos versículos nos enseñan. Notad entonces la referencia aquí a una ruptura, porque dice en los versículos 1 y 2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Entonces vamos a dejar el versículo 3 para la razón. Pero la ruptura en los primeros 2 versículos. Y vamos a notar cómo el Señor Jesucristo experimenta esa ruptura. Y en segundo lugar, cómo lo expresa. Cómo la expresa. Primero, cómo la experimenta. Esta ruptura entre Él y su Dios. Hay 2 palabras por Dios en estos versículos. En el versículo 1, como todos los que conocemos el Nuevo Testamento ya sabemos, en el versículo 1 la palabra es Él. La I al final, Elí, significa mi Dios, Elí. Elí, Elí, lama sabactani, como lo sabemos del Nuevo Testamento. Esta es una palabra por Dios, la palabra Él. Ya veremos su importancia dentro de poco. Pero en el versículo 2 tenemos la palabra Elohim, que es palabra por Dios. Y la distinción de la palabra Elohim es que sea plural, en forma plural, porque im al final de un sustantivo masculino en el hebreo, im al final es señal de plural. Pero aunque sea una forma plural, se utiliza siempre con verbo en el singular. Para enseñarnos, aún desde el primer versículo de la Biblia, en el principio, Elohim, plural, creó, singular, los cielos y la tierra. Nos enseñan la doctrina de la Trinidad. Y esto es lo que vemos aquí. Y esto es como el Señor Jesucristo experimentó esta ruptura por un estorbo en esa relación de amor que había existido desde toda la eternidad. Dios mío, Dios mío, lo dice dos veces. ¿Acaso sea en primer lugar a Dios el Padre? ¿En segundo lugar a Dios el Espíritu Santo? Posible, posible. Porque aquí vemos esa ruptura en la relación de amor que une a las tres personas de la Trinidad Divina. Entonces, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La relación sufriendo esa ruptura. Pero en este contexto, debo recordaros que el Señor Jesucristo en su persona tenía dos naturalezas. Era Dios y era hombre. Y había seguramente un estorbo en él también en este momento. Dios el Padre ha podido de alguna forma alejarse de él. Dios el Espíritu Santo de alguna forma ha podido alejarse de él. Pero dentro de su propio ser ha tenido que sufrir todo lo que causó esa ruptura. Y por supuesto, solo podemos mencionarlo, no podemos sondearlo, no podemos comprenderlo, porque estamos frente a un misterio relacionado con lo infinito y lo eterno que es nuestro Dios. Pero aquí estamos, en este salmo, frente a esto. Y dice que ha sido desamparado. Notad, por favor, el Salmo 37, y el versículo 25. Uno de los versículos favoritos de mi esposa. Aunque, por supuesto, la primera cláusula no tiene que ver con ella, porque dice, joven fui y he envejecido. Pero dice, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. De esta forma el Señor le habló a mi esposa casi en la víspera de nuestra salida en 1960 para servirle al Señor de misioneros en la selva en el Perú. Y ella, por supuesto, preocupada, ¿cómo voy a poder dar de comer a mis hijos en medio de un ambiente tan diferente, tan ajeno? Entonces, de allí vino la seguridad. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Puedes confiar en mí, le dijo Dios en ese día. Pero notad lo que dice el versículo, dice que no ha visto nunca un justo desamparado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero ha habido uno que en sí mismo fue justo, el que no conoció pecado. El Cristo de Dios clavado en el cruento madero del Calvario, que no tenía ni la menor mancha de pecado en su ser perfecto. Y dice que clamaba a Dios, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmista con razón diciendo, no he visto nunca a un justo desamparado, pero en este caso sí, en la cruz del Calvario. Tiene que haber razón por esto. Tiene que haber algo muy profundo que ha causado esto. Y a esto vamos a entrar dentro de unos momentos. Pero notad ahora cómo Él expresa esa ruptura. Esto es como la experimenta. La experimenta como desamparado por Dios el Padre y por Dios el Espíritu Santo. Un estorbo en la relación de amor que une las tres personas de la Trinidad Divina. Un estorbo dentro de su propio ser, entre su ser humano y su ser divino. Porque en ese momento, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Y así lo sufrió. Vale decir que en la cruz del Calvario, las tres personas de la Trinidad Divina sufrieron por nosotros. El Padre sufrió por la ruptura de la relación con su Hijo. El Espíritu Santo, que ama tanto al Padre y al Hijo, como ha sufrido en ese estorbo de esa relación. No podemos sondearlo, pero sí podemos ponernos ante un Dios de amor y adorarle de toda nuestra vida por haber estado dispuesto a sufrir así por nosotros. De esa forma, Cristo la experimentó. Entonces, ¿cómo la expresa esa ruptura en la relación? El versículo 2 lo dice. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Clamo de día, es decir, antes de oscurecerse el sol en el Calvario, antes de venir esa densa nube sobre el sol, cuando estaba allí a la vista de todos, clavado allí en la cruz. ¿Qué hacía? Clamaba a Dios, porque sentía en ese momento la ruptura de la relación. Entonces, la expresa de esa forma, por clamar a Dios y que Dios no le responde. Dios no le responde. Clama a mí, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y por supuesto, el Señor Jesucristo, que tenía grabado en su corazón cada sílaba de las Sagradas Escrituras, porque es la segunda persona de la Trinidad Divina, y Dios el Espíritu Santo había inspirado todas esas Escrituras, y seguro esto le añadía a la amargura de ese momento, saber la promesa de Dios a todos nosotros, clama a mí, y yo te responderé. Clamo a ti, Padre, dice el Cristo, pero no me respondes. De día, antes de oscurecerse el sol, pero luego de noche, en las densas tinieblas del Calvario. Y a propósito, cuando dice y de noche, literalmente creo que debemos decir en la temporada de la noche. Porque el hebreo allí nos hace ver que para el que clamaba era un periodo casi sin fin, un sentido de lo largo de ese periodo. Y vino sobre él la noche de su separación del Padre y del Espíritu Santo. El verdadero sufrimiento en la cruz no ha sido la parte física, aunque vamos a notar mañana cómo la parte física le era tan aguda en sufrimiento. Ni siquiera en la parte psicológica, al ver a tantos de sus seguidores habiéndole abandonado ahí en la cruz, sino esta parte espiritual. Y lo expresa de esa forma. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Por qué? Porque el único reposo para su naturaleza humana habrá sido en su relación con el Padre, como para todos nosotros. No hay paz para nosotros fuera de nuestra relación con Dios. Y si no lo crees, mira al mundo alrededor. Toda la violencia en el mundo, toda la amargura, todo el odio, toda la envidia que vemos en el mundo, todo es consecuencia, es secuela de la falta de paz por dentro. ¿Y por qué? Porque la relación con Dios le es impedido al hombre por el pecado. Entonces el Señor Jesucristo sufriendo esto. Tenemos que dejar ahora este primer par de versículos, pero solo por mencionarlo de esta forma, para que frente a estos versículos nos maravillemos al ver lo que el Cristo de Dios estaba dispuesto a sufrir por nosotros, además el Padre y el Espíritu Santo también. Esta es la ruptura que tenemos aquí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y ahora que haya venido esta densa noche sobre el Calvario, aún allí no hay para mí el reposo de costumbre dentro de mi relación contigo. La ruptura. Entonces, vamos a la razón por esto. Y para esto tenemos que leer los tres versículos siguientes, 3, 4 y 5. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. La falta de intercesión por parte de Dios, de intervención por parte de Dios en cualquier situación de crisis, siempre tiene su razón. Siempre tiene su razón. Y cuando vemos la falta de intervención por parte de Dios aquí en el Calvario, la segunda persona de la Trinidad Divina hecha carne, clamándole y Dios no respondiendo, tiene que haber una razón profunda por esa falta de intervención. Y en este caso hay dos razones vinculadas íntimamente la una con la otra. La primera es la santidad de Dios. La santidad de Dios, como dice en el versículo 3, pero tú eres santo, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú eres santo. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. El Dios todo santo no puede acercarse a una vida que yace bajo la condenación por el pecado. Es imposible, porque Dios es santo. Y en ese momento, en el Calvario, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Ahora, no fue hecho pecador. No pecó ni en ese momento de abandono, porque sabemos que ese primer versículo del Salmo 22 fue citado por él en la cruz del Calvario, en el momento de abandono, cita de la palabra de Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Nuevo Testamento nos enseña que ese momento ha sido tan importantísimo que citan las mismas sílabas originales que salieron de sus labios. Estaba citando de la palabra de Dios para enseñarnos que aún en ese momento de sufrimiento tan agudo, no se rebelaba contra la voluntad del Padre. Entonces, se hizo pecado, no se hizo pecador por nosotros. Tomó el lugar que nuestro pecado merece. Y por eso, bajo la carga de la condenación que tú mereces, bajo la carga de la condenación que yo merezco, entonces clamó a Dios y Dios no le respondió. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Tú eres santo, dice. Pero tú eres santo. Con razón no me respondes. Porque eres tan santo que no puedes acercarte a una vida que yace bajo tu condenación. Esto en primer lugar. Sin embargo, notad lo que dice el resto del versículo 3. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Morar allí, o habitar, significa habitar en una morada que le es natural, de costumbre. Es decir, Dios mora con toda naturalidad entre las alabanzas de su pueblo. A pesar de ser un Dios tan santo. Y para un rey, por supuesto, su morada natural sería un trono. Y podemos decir que Dios se entroniza entre las alabanzas de su pueblo. ¿Cómo es posible? Porque ha habido un mediador. Ha habido un mediador. Y aún en ese momento, cuando el Señor Jesús está delineando la razón porque Dios no le responde. Entonces, añade el efecto que va a haber. Dice, sí, tú eres santo, pero puedes habitar entronizado entre las alabanzas de tu pueblo a pesar de sus imperfecciones por lo que yo estoy haciendo ahora en este momento. Pero la santidad de Dios es la primera razón por la falta de respuesta por parte de Dios al clamor del Hijo. Y en segundo lugar, por supuesto, después de la santidad de Dios viene la situación de Cristo. Porque Cristo en ese momento estaba identificado con el hombre. Y se identifica aún en sus palabras. Notad aquí el versículo 4. Dice, en ti esperaron nuestros padres. Nuestros padres. Se identifica el 100%. Y dice, nuestros padres. Y esta es la segunda razón. Dios es santo. La santidad de Dios, pero la situación de Cristo. Tomando tu lugar y tomando mi lugar. E identificándose con nosotros. Habla de nuestros padres. Y por supuesto, esa referencia al pasado subraya también el valor retrospectivo del Calvario. Porque está pensando no solamente en los redimidos de años venideros, como nosotros, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Está pensando también en los fieles del pasado, los que seguían el plan de Dios para su salvación sin saber exactamente el porqué. Dios les había dicho que ofrecieran sacrificios de animales, pero la sangre de un animal no puede salvar a nadie. Lo que Dios no les había dicho, porque no lo habrían comprendido, era que esa sangre de animales ofrecida por la fe, representaría ante Dios la sangre del Cordero de Dios, la sangre del Cristo de Dios, derramada en la cruz del Calvario. Y Cristo ahora, consciente de que el valor de su sacrificio correrá a la cuenta de los del pasado, está pensando también en nuestros padres, dice. Y en ese instante, identificándose con el hombre en su pecado, nuestros padres. Dice en el versículo 5, clamaron a ti, y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. A mí me gusta la versión actualizada en esto. Al final dice, no fueron defraudados. No fueron defraudados. Dios hace sus nos da sus promesas. Promete que si le clamamos a Él, Él nos va a responder. Y dice, el Señor Jesucristo mismo, en el espíritu de profecía en este salmo, dice, clamaron a ti y no fueron defraudados. Confiaban en tus promesas. Y esa palabra traducida defraudados o avergonzados en el hebreo proviene de la raíz que significa pálido. Pálido por esperanzas perdidas. Y por supuesto, ellos entraban en situación tras situación, confiando en las promesas de Dios, y no salieron defraudados. No tuvieron que ponerse pálidos frente a esperanzas perdidas. Sin embargo, el Señor Jesucristo en ese momento no espera ser librado. No espera ser librado. Sí se identifica con nuestros padres, como dice, pero a la vez Él está, tiene conciencia del contraste entre la situación de ellos que clamaban a Dios y no fueron defraudados, y Él que clamaba sin esperanza. No defraudado porque no había esperado una respuesta, porque Él sabía bien la realidad de la situación en que se encontraba. Esta es la razón por la ruptura. La santidad de Dios frente al pecado nuestro que en ese momento se encontraba cargado en el Señor Jesucristo. La santidad de Dios, la situación de Cristo identificándose con el hombre en su pecado. Entonces vamos a los otros versículos que notamos antes. Del 9 al 11, para notar la reflexión aquí por parte del Señor Jesucristo, la reflexión, porque ya se dirige en los versículos 6, 7 y 8 en otra dirección, pero ahora vuelve a ponerse la mirada en Dios. Y dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Está pensando en Belén, pensando en su infancia, muy, muy posiblemente, porque ve a su madre allí al lado de la cruz. Por la presencia de María, entonces, piensa en ella, y especialmente en las primeras experiencias que tenía de ella. Y el vocabulario que utiliza enseña una conciencia tan desarrollada en ese bebé, aún en el embrión mismo, que no puede cumplirse este pasaje en la experiencia de ningún ser humano, solamente en el Señor Jesucristo, que además de ser hombre, es Dios también. Porque, ¿qué dice? Dice, en el versículo 9, tú eres el que me sacó del vientre. Bueno, realmente esto significa que causó mi salida del vientre. No se refiere a ese verbo sacó, que parece un poco brusco quizás. No sugiere un nacimiento milagroso. El nacimiento de Cristo no fue milagroso. Fue extraordinario porque su madre era virgen. Pero el nacimiento en sí no fue milagroso, la concepción sí lo era. La concepción milagrosa. ¿Por qué? Porque la herencia del pecado de Adán se transmite por la sangre, y la sangre recibimos por parte del Padre. Hay varios genealogos que me han enseñado esto durante los años, que la sangre recibimos del Padre. Entonces, por la sangre se pasa el efecto del primer pecado de Adán de una generación a otra. Y Cristo tenía una sangre sin mancha, dice la palabra, sin pecado. Y por eso tuvo que nacer de una virgen, sin tener un padre humano. Por eso muchas veces el diablo quiere oponerse a la doctrina de del nacimiento de Cristo de una virgen. Porque si Cristo hubiera heredado en su propio cuerpo el efecto del primer pecado de Adán, entonces no habría podido tomar tu lugar o el mío en la cruz del Calvario. Entonces, la concepción milagrosa, el nacimiento no. Pero luego sigue diciendo de esta forma, dice, pero tú, dirigiéndose a Dios, por supuesto, tú eres quien causó mi salida del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Parece que tenía memoria aún de su nacimiento, tenía memoria de estar ahí a los pechos de su madre. Y a propósito, esa palabra vientre en el hebreo proviene de la raíz que significa hueco, en el sentido de ser un lugar para proteger al embrión. Y vale decir en este mundo moderno que es una tragedia tan aguda cuando una madre esté dispuesta a traicionar ese rol que Dios le ha dado de proteger el embrión por ir por los caminos del aborto. Pero la palabra vientre aquí significa esto. Significa la protección por parte del cuerpo de la madre. Y en aquel entonces, por supuesto, el Señor Jesucristo fue voluntariamente vulnerable al nivel humano. He dicho que está pensando en Belén muy posiblemente por la presencia de María allí. Pero también puede ser porque hay otro vínculo. Ahora en la cruz del Calvario, no ha dejado de ser Dios. Es parte de su sufrimiento, que es Dios y hombre a la vez. No ha dejado de ser Dios, pero ha puesto a un lado el uso de su propio poder divino. Y se ha hecho voluntariamente vulnerable, se ha puesto a la merced de sus enemigos. Y esto es algo que experimentaba también en Belén, voluntariamente vulnerable. El que creó el universo nació como bebé en Belén, a la merced de sus enemigos. ¿Qué hizo cuando Herodes quería matarle? ¿Qué hizo? ¿Voló milagrosamente a Egipto? No. Tuvo que depender en Dios el Padre, que el Padre arreglara la situación para su escape. Voluntariamente vulnerable. Y dice, tú eres el que causó mi salida del vientre, el que me hizo estar confiado en forma positiva desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Enseñando esa palabra, echado, fui echado sobre ti, enseñando que María no era suficiente para protegerle en este campo de batalla. Tenía que ser echado sobre la protección sobrenatural también del Padre. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y en el hebreo, la palabra por vientre aquí es otra. No es la palabra que viene de la raíz hueco, que significa protección. Aquí, esta palabra proviene de una raíz que significa amor. El amor maternal que le rodeaba allí en el hogar, primero en Belén y luego en Nazaret. Y en medio de sufrimientos tan agudos, que él pensara en ese momento, en su niñez y en su relación con la madre, tiene que enseñarnos una relación tremendamente íntima y preciosa entre Cristo y su madre. Y tiene que ser algo del diablo mismo, que hace uso de la imagen de la madre para llevar a multitudes de personas a tinieblas espirituales. Él sabe cuánto le cuesta a Cristo ver tal cosa. Y seguramente aquí también vemos a la luz de este pasaje, vemos cómo Cristo tenía conciencia del sufrimiento de María al hacerle nacer. Vale buscar en Juan 16, el versículo 21, por un momento. Juan 16, 21. Y aquí en medio de un discurso, aparentemente al azar, el Señor Jesucristo dice en Juan 16, 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. No podemos decir que el Señor Jesucristo haya dicho tal cosa sin haber pensado en su propia madre, especialmente con esa conciencia que tenía como Dios. Aún al nacer, entonces en medio de sus sufrimientos, está pensando aún en los sufrimientos que María aceptó para que Él viniera al mundo. Ella no tiene parte en nuestra redención. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lo que sufrió allí, es algo completo, no hay que agregar nada. Pero tenemos que reconocer y respetar la actitud de Cristo mismo a su madre al pensar en los dolores que le costaron para que naciera. Y siendo virgen ella, posiblemente los dolores aún más todavía. Entonces, en medio de todo esto, el Señor dice, tú eres mi Dios. El versículo 10, sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Notad el tiempo presente del verbo. Está pensando en su existencia antes de nacer. Y dice al Padre, tú eres mi Dios. Está pensando en su nacimiento y en estar a los pechos de su madre, y dice, en aquel entonces he podido decir, tú eres mi Dios. Al crecer en Nazaret, al seguir los años de ministerio en Palestina, he podido decir en todo momento, tú eres mi Dios. En esos momentos oscuros, cuando el diablo quiso tentarme en el desierto, he podido decir en medio de todas esas tentaciones, tú eres mi Dios. Y ahora, con todo esto, en la densa noche de la ruptura que sufro en la relación entre nosotros, digo todavía en tiempo presente, tú eres mi Dios. No se revela contra Dios, aún en la densa noche del rechazo y del desamparo. Tú eres mi Dios. Y luego en el 11 dice, no te alejes de mí. Literalmente en el hebreo, no te mantengas lejos. Sería mejor traducirlo así. No te mantengas lejos, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En este momento, tú me has abandonado de acuerdo con el decreto del Trino Dios allí en la eternidad. Y ahora sé muy bien que estás lejos de mí, pero no te mantengas lejos. ¿A qué se refiere? ¿O se refiere a esa garantía del Padre, a base del pacto eterno, que si el Hijo se entregara en el Calvario por los pecadores, que el tercer día Dios el Padre le levantara de entre los muertos? Que el precio pagado, que la relación entre nuevamente en vigencia. No te mantengas lejos. Esto no es un deseo al azar. No es una esperanza vaga, sino que es una expresión de fe. No te mantengas lejos. Y vamos a ver en este Salmo, aún antes del fin del Salmo, vamos a ver la relación revinculada. Y el Hijo y el Padre nuevamente en relación de amor. Pero primero, hemos tenido que notar este pasaje, que al hablar de o al registrar los pensamientos del Cristo dirigiéndose hacia el Padre, hemos tenido que notar la verdadera ruptura de relación que fue el verdadero sufrimiento del Cristo en la cruz. Hemos tenido que ver la razón por esto. Porque Dios es santo y Cristo tomaba tu lugar y el mío, tomaba el lugar de mi pecado, de tu pecado. Y hemos visto que aun en medio de sus sufrimientos, al ver ahí a su madre, pensaba en aun lo que le había costado a ella y traerle al mundo. Pensaba en los sufrimientos de otros, porque así es el amor. El Cristo de todo amor, automáticamente podemos decir, o naturalmente a lo menos, pensaba en otros en medio de todo esto. Y esta noche te piensa en ti y piensa en mí. Si hay alguna persona aquí esta noche que todavía no conoce a Cristo como su Salvador personal, esta es la oferta que te llega de la palabra de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario para cancelar toda tu cuenta ante Dios. Algunos nos llaman presunciosos porque decimos que sí somos salvos. Ahora, si dependiera de mí, esto no sería presunción, sería tontería, sería locura. No, pero no depende de mí. Depende de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la oferta que a la luz de las preciosidades de la palabra de Dios que encontramos aquí en el Salmo 22, esta es la invitación, la oferta que te llega esta noche. No tienes que salir de aquí. Permíteme hablarte de tú a tú porque estamos en cosas tan íntimas, tan importantes para nuestro destino eterno. No tienes que salir de aquí esta noche sin tener la misma confianza que Dios en su gracia ha dado a muchos más de nosotros aquí en tiempos anteriores. Solo tienes que acercarte a uno u otro de nosotros y estaremos encantados de orar contigo para que tú te abras la vida a lo que Cristo murió a ganarte en la cruz del Calvario, el perdón de tus pecados y la seguridad de la salvación eterna de tu alma. Oremos, por favor, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, Sabemos que cuando nos acercamos a pasajes tan sublimes de tu palabra, que no podemos sondear los conceptos envueltos en ellos, pero sí frente a estos tesoros, podemos entregarnos nuevamente la vida a ti en gratitud por este infinito amor que se ha extendido hacia nosotros. Señor Jesús, en este momento queremos agradecerte con palabras totalmente inadecuadas, pero con la sinceridad de corazones todavía imperfectos. Queremos agradecerte, Señor, por todo lo que tú has sufrido por nosotros en la cruz del Calvario. No podemos comprender lo que te costó entrar en esa oscura noche de la ruptura de tu relación con el Padre y con el Espíritu Santo. No podemos comprender lo que te costó en ese estorbo en tu propio ser. Pero, Señor, aunque no lo comprendemos, podemos adorarte por lo que vemos, cuán imperfectamente, pero lo que vemos de ese sufrimiento. Y, Señor, sabemos que al morir por nosotros, nos has comprado. Somos propiedad tuya. Y, Señor, queremos renovar nuestros votos de entrega a ti en este momento. Te rogamos especialmente por los que todavía no te conocen personalmente, que la misma gracia que nos ha traído a nosotros de las tinieblas, de una vida sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo, que nos ha traído a esta vida gloriosa en Cristo, que la misma gracia obre en este momento en la vida de nuestros amigos, para que ellos también reciban esa transformación de vida hecha posible, porque el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. A ti, Padre, a ti, Espíritu Santo, a ti, Dios el Hijo, la gloria y las gracias. Y que seamos siempre para alabanza de la gloria de tu gracia. Todo esto, Padre, en el nombre del vencedor del Calvario, el Señor Jesucristo. Amén.